Una cordial invitación a Milenio en la 106.9. En la Fundación Santillana para Iberoamérica se está llevando a cabo el ciclo de conferencias La Nueva Mirada sobre la Independencia. Recordamos la conferencia del 8 de abril, Antonio Nariño, un revolucionario nato, con la participación de Jaime Posada en la trágica vida de don Antonio Nariño y Antonio Cacua Prada.
Por un rato, reparemos en don Antonio Nariño como revolucionario nato y como apóstol de libertades. Y cuán grato hacerlo en compañía de un colega como Antonio Cacua Prada, presidente de la Sociedad Colombiana Nariñista y tratadista de numerosos temas de historia, de cultura, de relaciones internacionales y sobre todo de un valiosísimo tomo sobre don Antonio Nariño. Durante su visita a Colombia en julio de 1986, Juan Pablo II hizo una perdurable invocación. Dijo en el sector histórico de Bogotá: desde la casa de Nariño salieron un día las traducciones de los derechos del hombre y las ideas que fueron simiente de vuestra nacionalidad. Sed también vosotros pioneros de ese respeto integral a los derechos del hombre, imagen de Dios. La Universidad de América siempre ha estado evocando la memoria de don Antonio Nariño por haber sido sede de el lugar en donde se hizo la traducción y la impresión de los derechos del hombre y del ciudadano. En las paredes exteriores de esa casona legendaria, escoltadas por el aire puro y la veneración colectiva, perduran las amplias piedras con la letra de los derechos que han gobernado el proceso de la civilización universal. Allí mantiene la universidad su perenne fortaleza de la libertad y de la autonomía, vigilada y defendida sin alardes, pero también sin vacilaciones. El sublime arcano. Academias e institutos culturales exaltan las andanzas de don Antonio Nariño como traductor e impresión de los derechos descubiertos en libros sobre la Revolución Francesa. Para el medioevo santafereño, aquello era una osadía contra monarcas y virreyes. Pero la decisión no era extravagante o sorpresiva. Tenía lógica y continuidad. Nariño animaba un centro de contertulios importantes, lo más granado de la aldea capital, el sublime arcano de la filantropía, con sus símbolos insinuantes, su trasigar de ideas políticas y de noticias científicas, sus tertulias sobre la geografía de las plantas. Y también era un santuario de las reuniones en donde luego se proyectaba el trabajo enlazado de la imprenta patriótica. Aquella bagatela, la tienda de don Rafael Flores, sobre la media calle Real, era un sitio de reunión, de habladurías, decires y consejas en pro o en contra del reciente gobierno de don Jorge Tadeo Lozano. Local de puerta con anchas cerraduras, vitrina en donde se exhibían los últimos géneros llegados de Cádiz y quicio de abultada piedra. Aquel domingo 14 de julio de 1811, la mesura del mediodía se vio rasgada por la conmoción que se produjo frente a la puerta del próspero burgués. Allí, un papel de cuatro pliegos, bien nítidos, resumaba ironía, predicaba fórmulas de unión, hablaba de libertad en un lenguaje fresco, cautivador, excitante. Era una gaceta aparentemente anónima, pero en su rasgo y en su intención, en su sagacidad, se advertía la tutela de un espíritu diestro en las artes de la inteligencia. La Bagatela fue desde ese entonces una tribuna al servicio de las ideas de la emancipación. Sus admoniciones, en una patria de somnoliente discurrir, equivalieron a recios cordonazos eléctricos, a insistentes invitaciones para que se pensara dentro de una modalidad distinta, nueva, americana y libre. El caballero don Antonio Nariño, sin dejarse identificar, satírico y avisor, se expresaba con soltura, con fe en el triunfo de una causa a la cual había consagrado sus mejores esfuerzos desde aquellas tremendas jornadas en que tradujera los derechos al idioma de la gleba innominada. Si se escruta un poco el proceso de la evolución nacional, se verá cómo el poder de las ideas divulgadas por las distintas hojas ha representado una fuerza moral permanente y ha influido decisivamente en las transformaciones de la vida colectiva. No resulta por ello osado afirmar que el símbolo de nuestra revolución de independencia no es el florero de Llorante, sino la imprenta de Nariño, como en sentencia afortunada lo dijo el expresidente Eduardo Santos. Y que esa máquina elemental que grabó los derechos del hombre y del ciudadano, o aquella otra que tejió la geometría de las palabras en las copias de la Bagatela, definieron en la conciencia de los hombres que habitaban este trozo de tierra una devoción por los valores del espíritu y una vigilia permanente para que los derechos básicos de la persona humana no vayan a ser esterilizados con fuegos purificadores y dañinos. Las autoridades civiles, militares y de policía, enseñanza de Perogrullo, están constituidas para asegurar la tranquilidad de los asociados, para protegerlos en sus derechos, para justificarles confianza en la organización del Estado y en su capacidad de prevenir y de combatir el delito. Esa debe ser una labor permanente, cumplida con diligencia y expresada en realidades. Todas las formas de violencia, vengan de donde vinieren, acojan el disfraz que acogieren, deben ser repudiadas y castigadas dentro del marco de la ley. Todas las expresiones del crimen necesitan ser contenidas con severidad enfriante. Todos los recursos de la corrupción deben ser desnudados para repudio y sanción plenos y oportunos. Ninguna tolerancia pueden recibir el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el asalto a mano armada, las andanzas de escuadrones de muerte, cualesquiera que sean su origen o finalidad. Las conciencias sanas deben levantar una cortina de vigilancia frente a las pretensiones de dineros turbios y gestiones indeseables, pretensiones de infiltrarse en la vida de las localidades, en el discurrir de los movimientos políticos y en el escogimiento de voceros de opinión. Al respecto, resulta pertinente la observación de Nicolás Gómez Dávila, cito: "La violencia no basta para destruir una civilización. Cada civilización muere de la indiferencia ante los valores permanentes que la fundan. Por ello también urge predicar y practicar una ética y una estética de la política para hacerlas válidas. Hay que pretender la renovación de las estructuras del Estado y de la sociedad, propugnar un cambio de los anacronismos y de las desviaciones de la organización partidista, ofrecer una decencia de la conducta pública y personal, con rigor demandar procedimientos y andanzas emancipados de impudicia, de maña, de cinismo, perseverar favorablemente en una asepsia moral. Atendiendo a este orden de ideas, podría repetirse además que la salvaguardia y la garantía de los derechos humanos demanda la vigilancia de un orden social y equitativo, vale decir, de una democracia integral. El dilema libertad o dictadura se resuelve democráticamente buscando una organización del Estado, de la sociedad y de la conducta individual que ofrezca la plenitud de formas más justicieras de distribución de la riqueza y de los más bienes de la sociedad. Condiciones fundamentales de seguridad para el pueblo que ciertamente le den contenido a las libertades y las hagan reales y posibles. De nada valdrían las libertades teóricas, los simples mitos políticos, sin un marco de posibilidades económicas suficiente para tornar menos precaria y menos sometida la existencia del hombre común. Es, a no dudarlo, problemática la situación del hombre que confía en las libertades, en su fuerza moral, en su misión reparadora, en su esperanza y en su lumbre. Porque en los distintos rincones del mundo se apaga oscilante y periódicamente su fulgor, y entonces apenas se sobrevive en la intimidad de aquellos seres que mantienen, superior a todos los pesares, la fe en tiempos menos crueles. Durante la evolución de las edades, el hombre ha sido prisionero de aberrantes sistemas de organización social y política, obstinados en enmudecer su palabra, en cortar su brazo, en echar a su cuello una horca. Y escasos han sido los sitios en donde una luz bañe el rostro de los que pretenden crear una patria sin que el exilio ronde los amaneceres, sin que las patrullas de confianza descarguen sus culatas, sin que la ilusión de unos derechos se desahoga en un poco de ceniza moribunda. El moribundo de la villa, el presagio fatal, circulaba entre los olivares de Villa de Leyva. Cito: desde las primeras horas del 13, el agonizante ha abandonado su lecho, en el cual ya no puede mantenerse, pues su respiración se hace a cada momento más difícil. Ha tomado asiento en una de esas viejas sillas cordobesas de cuero repujado y sobre ella se prepara, con una impavidez que espanta, a presidir la última cena del drama de su vida. No lo abandona un momento su íntimo amigo y confesor, el doctor Buenaventura Sáenz, cura de Sáchica. Nariño, después de un síncope, le pide que tenga listos unos músicos para que entonen salmos en el momento que indique. Quiere irse de este mundo en plena vibración, como había vivido. Aunque en completa lucidez, no llegó a pedir que la música entonara como lo había solicitado en un principio, pues de seguro ya no podía soportarla en su infinita debilidad. Así, hablando y organizando durante tan largas horas, llegó un momento en que se durmió, al parecer. Sí, sí, el precursor había muerto. Eran las 5 de la tarde, recuerdan los historiadores. Un apóstol laico. Cito: odié siempre por instinto a los tiranos, luchando contra ellos. Perdí cuanto tenía, perdí hasta la patria. Cuando apareció por fin esa libertad por la cual yo había sufrido tanto, Lo primero que hizo fue ahogarme en sus propias manos. Me han dado cadenas todos, me han calumniado, pero no he aborrecido ni a los que me han perseguido siquiera. Amé a mi patria. Cuanto fue ese amor, lo dirá la historia. No tengo que dejar a mis hijos, sino mi recuerdo. A mi patria le dejo mis cenizas, sostenía Nariño. Nosotros, historia presente, congregados con hondo estremecimiento vital, sentenciamos hoy, reparadora y justicieramente. Don Antonio Nariño es imperecedero creador de esa patria que él tanto amó y por cuya defensa tantos dolores soportó, ennoblecido por el heroísmo. Sus cenizas venerandas son las de un apóstol laico a cuya protección entregamos el destino de su entrañable Cundinamarca y de Colombia toda. Ansiosos de que una ráfaga creadora venza decadencia, simulación y desengaños. Alma de Antonio Nariño, confórtanos. Muchas gracias.
La participación de don Jaime Posada en el ciclo de conferencias La Nueva Mirada sobre la Independencia, realizada por la Fundación Santillana para Iberoamérica, el tema Antonio Nariño. Enseguida la intervención con el mismo tema de Antonio Cacua Prada.
Don Antonio Amador José Nariño Álvarez nació el 9 de abril de 1765 en el hogar de don Vicente Nariño Vázquez y doña Catalina Álvarez del Casal, aquí en Santa Fe de Bogotá. Vale decir, mañana celebramos 245 años del nacimiento del prócer. La casona en la cual vio la luz primera es hoy el Palacio Presidencial de Colombia. Esta casa estaba construida sobre la calle de la Carrera en el barrio de la Catedral. En esta mansión también vieron la vida sus hermanos José, Juan, Nepomuceno, Joaquín, Manuel y María Dolores, gemelos, Cayetano y Benita. En su casa aprendió las primeras letras con su madre, doña Catalina, y por un tiempo fue al Colegio de San Bartolomé, donde recibió clases de gramática y de filosofía. Antuco no pudo estudiar en forma regular debido a deficiencias en su salud. A los 13 años quedó huérfano de padre y su madre lo orientó entonces hacia los negocios y viajó por primera vez a Cartagena de Indias. Al estallar la revolución de los comuneros en la provincia del Socorro en 1781, Antonio se alistó en la compañía de caballeros corazas para respaldar al gobierno virreinal y sirvió como subteniente abanderado del segundo regimiento de infantería. En esta época conoció al cepiteño Pedro Fermín de Vargas, abogado del Colegio del Rosario, quien trabó una extraordinaria amistad con él. Los dos se convirtieron en los precursores de la independencia de la Nueva Granada. Nariño en lo político y Pedro Fermín de Vargas en lo económico. El 1 de febrero de 1782, Nariño presenció el fusilamiento, ahorcamiento y descuartizamiento del líder comunero José Antonio Galán y de sus tres compañeros, Lorenzo Alcantuz, Isidro Molina y Manuel Ortiz, en la Plaza Mayor de Santa Fe. Estos hechos le causaron tal impresión que a los pocos días pidió la baja. De inmediato se incorporó a la vida civil y empezó a pensar en la independencia y libertad de su patria. Desde su niñez, a Nariño le gustaban los caballos y ejercitaba la equitación para robustecer su salud. El 27 de marzo de 1785, en la Iglesia de las Nieves, el joven Antonio Nariño, de 20 años, contrajo matrimonio con doña María Magdalena Ortega Mesa, hija de don Ignacio Ortega, administrador de la Real Renta de Aguardiente, quien le otorgó una muy buena dote a su hija. La ceremonia la realizó Monseñor José Antonio de Isabela, obispo para entonces de Camayagua, Honduras, quien estaba de paso por Bogotá. Pero él había sido párroco de la Catedral de Santa Fe y había bautizado a la novia el 25 de julio de 1762. En el hogar Nariño Ortega nacieron Gregorio José María Antonio, el 12 de marzo de 1786, Francisco Antonio José Eulogio, en 1787, Antonio Félix Ignacio Jacinto, en julio de 1791, Vicente Andrés Rito, el 29 de mayo de 1793, Mercedes, el 24 de septiembre de 1798, e Isabelita, en 1801. El 1 de enero de 1788, el Cabildo de Santa Fe de Bogotá eligió a don Antonio alcalde de segundo voto, o sea, juez en lo civil y en lo criminal. El 8 de mayo de 1788, el joven juez compró una casa alta de tapia y teja en la plazuela de San Francisco o de la Hierba, barrio de las Nieves, donde se instaló cómodamente. En el mismo sitio se levanta hoy el prestigioso centro social bogotano, el Jockey Club. En su nuevo domicilio, Nariño organizó la más importante biblioteca privada de la ciudad virreinal. Don Antonio era un lector infatigable. En su biblioteca aprendió varios idiomas, medicina y agricultura. El virrey, don Francisco Gil y Lemos, nombró a don Antonio el 22 de julio de 1789 tesorero interino de diezmos del arzobispado. En esto llegó el nuevo virrey, don José de Espeleta Galdeano de Castillo y Prado, quien confirmó a Nariño en el cargo y desde entonces los unió una estrecha amistad. En 1790, don Antonio renunció a la alcaldía y se dedicó a sus negocios de exportación de quina, cacao, ajil, azúcar, té de Bogotá y géneros, y a importar libros y productos europeos. El 23 de febrero de 1791, Nariño adquirió la Quinta de Fucha e inició cortes de quina en Fusagasugá. El 10 de mayo de 1791, el virrey Espeleta lo hizo miembro de la Junta Superior Central de Policía. El 22 de octubre de 1791, el Cabildo de Santa Fe lo eligió regidor alcalde mayor provincial de la ciudad capital, una especie de gobernador. Este cargo no tenía ninguna remuneración, era ad honorem y además vitalicio. A partir de 1788 hasta 1794, sesionó en la casa de su habitación la tertulia patriótica a la cual asistían lo más granado de la juventud intelectual de la época. Allí dialogaban sobre diferentes aspectos literarios, políticos, económicos, sociales, de salud y agrícolas, y hablaban de Europa, Estados Unidos y el nuevo reino de Granada. El primer granadino en intuir la importancia de la imprenta fue el insigne precursor de nuestra independencia. Este perilustre criollo, a los 26 años, en 1791, adquirió un taller tipográfico que montó en un salón del primer piso de la amplia casona que había sido residencia de los padres jesuitas frente a la iglesia de San Carlos, donde vivía entonces su amigo el médico francés Luis de Rie. Como impresor, designó a don Diego Espinosa de los Monteros, hijo de doña María Prudencia Josefa del Pozo y del capitán de granaderos don Agustín de Villalonga del Regimiento de Navarra. Doña María Prudencia, natural de Sincelejo, conoció a don Antonio Espinosa de los Monteros en Cartagena en 1768 y le aportó la imprudencia, que ya tenía 3 años. Ella contrajo matrimonio con don Antonio Nariño y su aporte tomó el apellido de su padrastro, Diego Espinosa de los Monteros. La noticia sobre el funcionamiento de la imprenta la dio el fundador del periodismo colombiano, don Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, director del primer periódico que hubo en Santa Fe y titulado Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá. Don Antonio había tenido problemas con su editor, que era el padre de don Diego, el padre putativo, por falta de paga, y entonces había tenido que suspender su periódico, pero lo reanudó el 19 de abril de 1793, con el número 86 en el nuevo taller denominado Imprenta Patriótica, colocándolo en mejores condiciones al de la imprenta real, única que entonces existía. Nariño, como miembro destacado de la sociedad santafereña, pertenecía a los círculos allegados a las autoridades virreinales. Una tarde del mes de octubre de 1793, llegó de visita a su casa el capitán don Cayetano Ramírez de Arellano, sobrino del virrey y además miembro de su guardia de honor. Y le llevó, en calidad de préstamo, la obra Historia de la Revolución de 1789 y del establecimiento de una constitución en Francia, precedida de la exposición rápida de las administraciones sucesivas que terminaron esta revolución memorable, por dos amigos de la libertad, París. Fueron sus autores Francisco Marie de Queversot y G. Clavelin. Eran 3 tomos en francés. Nariño, con un ojo perspicaz, revisó los volúmenes y encontró en las páginas de la 39 a la 45 del tomo tercero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y al punto decidió traducirlos y publicarlos. En pocas semanas concluyó su tarea. El 20 de noviembre de 1793, don Antonio renunció al cargo de alcalde mayor de Santa Fe. El sábado 14 de diciembre de 1793, ya libre de escrúpulos, llevó a su imprenta el texto traducido de la Declaración de los Derechos y le solicitó al tipógrafo, don Diego Espinosa, que se lo levantara. Al día siguiente, domingo 15, imprimieron 100 ejemplares, de los cuales ese mismo día vendió uno y le obsequió el otro al dueño de casa, el médico Luis Francisco de Rie. Cuando su amigo y contertulio, don Ignacio Sánchez de Tejada, oficial de la Secretaría de Cámara del Virreinato, supo y conoció la publicación, previno a Nariño sobre la gravedad de esos papeles y le insinuó los incinerara. Don Antonio atendió la sugerencia, recogió los dos impresos repartidos y quemó la edición en uno de los patios interiores de su casa. Por esta razón, no pudieron al llegar al proceso un solo ejemplar que sirviera de cuerpo del delito. El 19 de agosto de 1794 aparecieron en diversos sitios de la ciudad capital unos pasquines subversivos fijados en las esquinas mofándose de los oidores. Al día siguiente, un empleado español catalán, Francisco Carrasco, denunció a don Antonio Nariño como el autor del papel de los derechos del hombre y del ciudadano ante el regente don Luis de Chávez y Mendoza, quien, atemorizado, le comunicó al virrey Espeleta, ausente en esos días pues estaba pasando unas vacaciones en Guaduas, y le pidió que regresara cuanto antes a Bogotá. Ante otras denuncias, la Real Audiencia abrió el 28 de agosto de 1794 tres procesos. El primero por los pasquines sediciosos, el segundo por intento de sublevación y el tercero por la impresión clandestina de la traducción de los derechos del hombre. En los tres procesos implicaron a don Antonio Nariño. Como juez comisionado para la investigación de la impresión y publicación de los derechos del hombre, designaron al oidor don Joaquín de Mosquera y Figueroa, natural de Popayán. Este payanés detestaba a Nariño porque, cuando fue alcalde, lo hizo amonestar del virrey y de la corona por humillar en varias oportunidades a un alcalde ordinario. El 29 de agosto de 1794, previo decreto de prisión, embargo y aseguración de los bienes y papeles de don Antonio Nariño, el oidor Mosquera, con gran séquito oficial, se presentó en la casa del precursor y lo detuvo. Lo trasladó inmediatamente al cuartel de caballería y lo entregó en calidad de preso al comandante de esa guarnición, el capitán don Cayetano Ramírez de Arellano, para que lo cuidara en su custodia y seguridad. Era el mismo oficial que le había prestado a don Antonio Nariño la historia de la Revolución de 1789. Esa noche, del 29 de agosto de 1794, se inició el doloroso y largo viacrucis para el precursor de la independencia granadina. El 2 de agosto de 1795 arrestaron a su abogado, el doctor José Antonio Ricaurte Rigueiro, por la criminal defensa que había suscrito con Nariño, y lo trasladaron al castillo del Pastelillo de Cartagena de Indias. Al quedarse sin defensor, Nariño nombró a 9 profesionales del derecho, entre ellos a don José Camilo de Torres, pero ninguno quiso aceptarle el poder. Esto explica las muchas situaciones que se presentaron después entre el reo del 94 y el jurista que se negó a defenderlo. El viernes 30 de octubre de 1795 ordenaron el traslado de Nariño a Cartagena de Indias. Después de más de un año largo de amargos padecimientos en el cuartel de caballería, el 28 de noviembre de 1795 al fin sentenciaron a don Antonio Nariño a 10 años de presidio en uno de los de África, a elección de su majestad, a extrañamiento para siempre de los dominios de América y confiscación de sus bienes. Poco más de un mes, permaneció don Antonio Nariño en la ciudad amurallada. En enero de 1796 lo embarcaron con destino a Cuba, donde permaneció 9 días. El viernes 22 de enero salió proscrito como reo de alta traición rumbo a España. Al llegar al puerto de Cádiz, se fugó. 18 meses y 19 días alcanzó a estar en la cárcel. De Cádiz pasó a Madrid. En la metrópolis se informó que la sentencia proferida en Santa Fe de Bogotá en su contra iba a ser confirmada. Entonces huyó a París bajo el nombre de Antonio Palacios y Ortiz. Luego siguió a Londres. En la capital del Imperio Británico trabó amistad con el generalísimo venezolano Francisco de Miranda. De regreso vino a Francia y se entrevistó con el cubano Pedro José Caro, quien estaba encargado de financiar la independencia del Perú. El 12 de diciembre de 1793 se embarcó en Burdeos rumbo a Curazao. De las Antillas pasó a Venezuela y por Cúcuta, Pamplona y Tunja regresó sigilosamente a Bogotá. Concluyó aquí una peregrinación de más de 4.000 leguas. Allí curó las indisposiciones de su pecho tomando diariamente leche de burra. El 23 de noviembre de 1809, el nuevo virrey don Antonio Amari Borbón, por medio del mayor de plaza de Santa Fe, don Rafael de Córdoba, citó a Nariño al palacio. Cuando se presentó, lo puso preso. De la casa de los virreyes lo trasladaron al cuartel del batallón auxiliar. Esa misma noche lo enviaron a Cartagena de Indias. Lo acompañó su hijo Antonio, el tercero, que siempre fue para él como un ángel de la guarda. Antes de salir de Honda, supieron que la virreina, doña Francisca Villanova de Amar, había dicho que en Cartagena se nos encerraría en un castillo sin comunicación ni tintero hasta que muriésemos. Cuando iban por el río de la Magdalena, al llegar al puerto de El Banco, Nariño y su hijo Antonio huyeron y alcanzaron a llegar a Santa Marta. El sacerdote José Benítez, quien había sido franciscano y era párroco de la catedral San María, les dio albergue, con tan mala suerte que el mismo catalán que denunció a Nariño en 1794, Francisco Carrasco, los descubrió y los delató. El propio gobernador, don Víctor de Salcedo, los detuvo el 20 de diciembre de 1809. Los encerró en el primer piso de la casa consistorial Samaria y luego los hizo trasladar a Cartagena de Indias, a las bóvedas de las murallas. Después pasaron al precursor al castillo de Bocachica, donde estuvo cargado de cadenas, y por último al Palacio de la Inquisición. A su hijo lo dejaron libre. Allí cumplió 16 años de oprobio y de miseria por el enorme delito de haber traducido e impreso los derechos del hombre y del ciudadano. En Cartagena sobrevivieron padre e hijo gracias a la generosidad del comerciante don Enrique Somollar y Gómez, quien había sido cliente de Nariño cuando ejerció el comercio. Carrasco lo siguió a Cartagena y allí le hizo la vida imposible a Antoñito. Un día se encontraron en la garita del baluarte de San Fernando y cuando Carrasco iba a apuñalear al joven Nariño, se apareció don Enrique Somollar y le dio un pistoletazo al catalán, quien cayó al mar. Así pagó con su vida sus falsas delaciones. El grito de independencia, dado en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, tomó a Nariño por sorpresa. De inmediato, el mártir santafereño solicitó al nuevo gobierno su libertad. Los novatos mandatarios le exigieron un fiador, y el prócer, indignado por aquella mala acción, les dio 10 garantes. Los gobernantes santafereños no querían la presencia de Nariño. Temían el influjo del ideólogo de la revolución. Valiéndose de algunos préstamos de dinero entre sus amigos cartageneros, don Antonio pudo regresar a Bogotá, a donde llegó el sábado 8 de diciembre de 1810. En la capital de la República, el precursor se enroló de inmediato al 2º Batallón, 8ª de Fusileros, en calidad de capitán. Ahí estaba su hijo Antonio, quien se desempeñaba como subteniente. El sábado 22 del mismo mes de diciembre, nombraron al ilustre expresidiario en una secretaría del Congreso Constituyente. Nariño encontró a su fiel y amante esposa, doña Magdalena Ortega, muy enferma. Los duros sufrimientos padecidos mientras él estaba prisionero la tenían aniquilada. Su salud se agravó. El domingo 16 de junio de 1811, rodeada por su esposo, de sus hijos Antonio y Vicente y de las niñas Mercedes e Isabel, sus entrañables hijas, entregó su alma al Creador. Un durísimo golpe para nuestro prócer y mártir constituyó la muerte de su idolatrada Magdalena. Don Antonio no compartía muchas de las actuaciones del gobierno que regía los destinos de Cundinamarca. Para exponer sus ideas, resolvió editar un periódico. En su estancia de Fucha, preparó los escritos. En la imprenta de don Bruno Espinosa de los Monteros, editó entonces el semanario La Bagatela. El domingo 14 de julio de 1811, circuló en Santa Fe de Bogotá el primer número de La Bagatela. Su influencia en la opinión pública fue creciente. Lo vendían a real a partir de las 9 de la mañana todos los domingos en la tienda de don Rafael Flores. Con La Bagatela se inició en la hoy República de Colombia el periodismo político y de oposición. Don José María Caballero, en su célebre diario correspondiente al jueves 29 de agosto de 1811, anotó: a 29 se recibió de corregidor de la ciudad, gobernador del estado, intendente, justicia mayor y juez de teatro, al incomparable perseguido y nunca bien contado sus trabajos y aventuras, el inmortal don Antonio Nariño, cumpliéndose hoy 17 años de sus prisiones y trabajos, hombre a la verdad invicto, y que su vida algún día saldrá escrita y se sabrá a fondo lo que ha padecido en 17 años continuos. Pero al fin ya se ha conseguido ver la libertad de su patria, salvo los reveses de fortuna. Fueron 5 cargos que le colocaron a don Antonio Nariño en el camino de trascendentales destinos. La Bagatela era esperada con ansiedad todos los domingos. En el número 10 del domingo 15 de septiembre de 1811, Nariño publicó un corto pero violento artículo titulado Noticias muy gordas, que rubricó con la frase «Tengámonos vergüenza». El jueves 19 siguiente salió La Bagatela Extraordinaria número 11 y bajo el mismo título Noticias muy gordas, atacó fuertemente al presidente de Cundinamarca, el periodista don Jorge Tadeo Lozano de Peralta y Manrique. En el último párrafo escribió: «Abramos por Dios los ojos, la hora ha llegado, nuestra ruina es irresistible si no nos unimos, si no deponemos todas las vidas personales, todos los resentimientos pueriles y sobre todo esta apatía, esta confianza estúpida, esta inacción tan perjudicial en momentos tan críticos. que el fuego sagrado de la patria penetre nuestros corazones y los inflame con la justicia de nuestras causas y los riesgos que nos amenazan, que no haya más que un sentimiento, un fin, que no se conozcan más distinciones de patria, de profesiones, para defender nuestra libertad que el de ciudadanos de Cundinamarca, y finalmente que no se oiga más que una sola voz: salvar la patria o morir. El artículo produjo un efecto instantáneo. El pueblo se levantó y proclamó a Nariño presidente del estado de Cundinamarca. El colegio electoral se reunió y eligió a don Antonio en reemplazo del señor Lozano. Se había dado el primer golpe de opinión en nuestra patria. Un periodista tumbó a otro periodista. Dura tarea le correspondió a don Antonio Nariño como presidente de Cundinamarca. Los patriotas se dividieron en dos bandos: centralistas, encabezado por el propio Nariño, llamado también pateadores, y federalistas, dirigido por el doctor Camilo Torres, conocido como Carracos. La guerra civil no se hizo esperar. Varias confrontaciones sostuvieron los centralistas y los federalistas. El viernes 1 de enero de 1813, el general Antonio Araya, con su ejército federalista, antes había sido partidario de don Antonio Nariño y se trasladó al bando opuesto, sitió a Bogotá. Nariño nombró entonces generalísimo de sus tropas a la imagen de Jesús Nazareno que se venera en la iglesia de San Agustín. Todos los santafereños se aprestaron a defender la ciudad. El sábado 9 de enero se efectuó el ataque general. Merceditas, de 15 años, e Isabelita, de 11, también fueron a pelear. Naturalmente triunfó Nariño y con esta batalla concluyó la guerra civil.
La participación del doctor Antonio Cacua Prada en el ciclo de conferencias La Nueva Mirada sobre la Independencia y el tema Antonio Nariño, un revolucionario nato, en la primera parte el doctor Jaime Posada.